noticias en Radio Martí. En el estado de Luisiana, magistrados niegan el asilo a por lo menos dos cubanos por considerar que la persecución política en Cuba ha disminuido. Ricardo Quintana nos cuenta más sobre estos casos.
Resulta interesante porque pese a que el juez admitió que el detenido tenía causas sobradas para pedir asilo político, denegó esta petición al considerar que las cosas en Cuba simplemente han cambiado.
Conocimos el caso por el abogado Wilfredo Alén, quien tiene a su cargo la representación legal del joven cubano detenido en Luisiana.
El testimonio de él estuvo muy fuerte, la evidencia estaba fuerte a favor de él, y lo que ocurrió fue que el juez encontró que era creíble, que era consistente, pero que él tenía tres puntos por los cuales estaba negando el asilo.
Uno, que no trató de cambiar de domicilio para evitar el hostigamiento y la represión. Otro punto, que el peticionario no denunció el caso a los superiores de los represores.
Y tercero, que había evidencia que el gobierno de Cuba había cambiado y que no había tanta persecución política como existía anteriormente.
Por su lado, cuenta Allen, la fiscalía presentó reportes de la prensa estadounidense que indicaban que la inmigración cubana hoy día es más económica que política. Desde Cayo Hueso, Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reaccionó sorprendido al conocer la noticia.
Realmente no sé de qué país están hablando. No puede referirse a Cuba, esa conclusión. El régimen totalitario, la represión, por lo tanto, dictatorial, sigue en pie.
En el juicio anterior, el juez también determinó que había falta de evidencia. Mi cliente explicó que la evidencia que faltaba, él la tenía con él, pero había mudado a cuatro prisiones diferentes y la habían perdido en las mudadas de prisiones.
Luisiana es uno de los estados donde se hace más difícil obtener libertad bajo palabra, fianza o asilo. Allen mencionó que el gobierno de Cuba está aceptando hoy más deportados que nunca.
Así todo, el flujo de cubanos hacia la frontera con México no se ha detenido de manera significativa.
Y el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ de Venezuela, en el exilio, autorizó este viernes a la formación de una coalición militar internacional en la misión de paz que sirva para lograr que llegue la ayuda humanitaria urgente al país. En una declaración de emergencia humanitaria, los jueces del legítimo TSJ de Venezuela solicitan a la comunidad internacional el apoyo a la apertura de un canal de ayuda humanitaria por medios diplomáticos o por cualquier otro, incluida una coalición militar en misión de paz. Ordena además a la Fuerza Armada Nacional y a los Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía General de la Nación que contribuyan a la materialización inmediata de la ayuda humanitaria internacional y el ingreso de medicinas, alimentos y víveres. También pide que se permita el ingreso en Venezuela de personal técnico, médico y militar necesario para garantizar la efectiva provisión logística de seguridad y distribución de dicha ayuda humanitaria. El Supremo en el exilio señala en el documento divulgado que la medida decretada por la Sala Constitucional debe ser acatada y ejecutada de forma inmediata e incondicionalmente, so pena de incurrir en la responsabilidad del desacato prevista en el ordenamiento jurídico. Y la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Bryant, dijo en una conferencia de prensa sobre Venezuela que Estados Unidos no va a entrar por la fuerza en territorio venezolano. Michelle Sagué informa desde Washington.
En una conversación con la prensa por vía telefónica, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Bryant, dijo que Nicolás Maduro no es parte de la solución en Venezuela.
La meta es convocar elecciones libres, abiertas, con grupos internacionales involucrados y llegar al momento cuando el pueblo venezolano puede escoger su liderazgo. Estamos trabajando en eso con todos los grupos, pero no puedo decir que Nicolás Maduro es parte de la solución.
Señaló que Maduro bloquea el acceso a la asistencia humanitaria internacional y hasta niega que haya una crisis humanitaria, y expresó que la inhumanidad del régimen de Maduro es algo que el mundo casi no ha visto en la historia moderna. A pesar de ello, Estados Unidos dijo no forzará la entrada de la ayuda.
No vamos a entrar por fuerza en el territorio venezolano. El gobierno de los Estados Unidos está coordinando con el presidente interino Guaidó y su equipo de expertos, los gobiernos de la región y nuestros socios humanitarios para desarrollar un plan para entregar esa ayuda en Venezuela de manera segura y eficiente.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental hizo un llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas diciéndoles que es el momento de apoyar a sus hermanos venezolanos que están sufriendo. dijo que es hora de que las fuerzas de seguridad tomen una de las decisiones más difíciles de sus vidas y que la única opción es apoyar al pueblo. También pidió a la comunidad internacional y al sector privado a que respondan a la petición del presidente interino Juan Guaidó y que apoyen la ayuda para los venezolanos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Les habla Luis Conte Agüero. Por cierto, alguna gente me pregunta si yo soy el hijo de Luis Conte Agüero. Y digo, no, soy yo todavía. Lo que pasa es que ya estoy cumpliendo mis 95. Nací el 6 de julio de 1924, así que he vivido bastante. Esto de los años es muy interesante, ¿no? La gente cuando cumple un año dice, tengo un año. No, 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 ya usted lo vivió, ya usted está viviendo el año 2. Así que ya yo estoy viviendo, nací, lo repito, el 6 de julio de 1924. Si usted hace la cuenta, se da cuenta que Conte cuenta todavía y que cuenta con 94 años y más. Estoy caminando los 95 y cuando los cumpla ya estaré comenzando y caminando los 96. La vida es así y el secreto es agradecerla y darle intensidad y darle deberes más que derechos. La gente pide muchos derechos, pero se olvida de que para tener derechos hay que cumplir deberes. Y solo de esa manera usted tiene derecho al derecho, el derecho a votar, el derecho a decir, el derecho a dirigir y también el derecho a obedecer, que mucha gente es renuente a practicarlo sin darse cuenta que la obediencia es una forma de la disciplina y de la eficacia y de la eficiencia, tanto como mandar. Hay que saber mandar y hay que saber obedecer. Cada quien en su deber, en su rango, en su pasión, en su victoria. Mire, el 10 de marzo de 1953, Fulgencio Batista y Saldívar, que había sido presidente de Cuba, dio lo que se llamó un madrugonazo. Él explicó que prácticamente había sido una exigencia de gente que quería cambiar el gobierno del doctor Carlos Prieto Carrás, del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que presidía nuestra patria, Cuba. Pudiera ser otra explicación, y es que yo era miembro del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, que encabezaba el líder Eduardo Chivas Rivas, y mucha gente le cogió miedo, creció el temor, y querían evitar que el Partido del Pueblo Cubano tomara el poder, gobernara. En realidad, pienso que fue un desastre el cambio aquel golpe del 10 de marzo. Repito, el año fue en 1953, cuando se produjo aquel cambio. Y yo quiero decir algo que le va a sorprender a ustedes. En aquel momento Fidel Castro Ruz era un anticomunista total, presumía de ser católico. La historia me absolverá. Es una frase mutilada, o sea, que Castro le robó a Adolfo Hitler. La frase de Hitler completa es: la diosa de la historia me absolverá. Castro le quitó eso de la diosa. Le robó a Hitler y dijo: la historia me absolverá. Porque entonces Castro presumía de una derecha total. Yo era demócrata de verdad. Anticomunista, claro, plenamente. Pero usted puede ser, es más, usted es más anticomunista cuando es más demócrata. Cuando usted quiere ser, no, el feroz, yo soy el contrario. No. Esa gente feroz se parecen el fascismo, el nazismo, el comunismo. Todos esos sismos son de alta peligrosidad para las patrias y son los que originan estas crisis tremendas en nuestros pueblos, en nuestras naciones, en nuestras esperanzas, en nuestros sueños. Porque qué tristeza para la humanidad que el hombre como tal, claro, cuando digo el hombre estoy pensando casi más en la mujer. Recuérdense que yo he opinado, tal vez ustedes lo sepan, que si Dios tuviera sexo, que no lo tiene, sería mujer. No por ser mujer, sino por ser madre. Porque en la maternidad está la semilla de la vida, está el origen de todo. Así que repito, Dios es una esencia, es un espíritu eterno, inmortal, etc. Pero si tuviera que tener un sexo, lo repito, obligatoriamente, y lo repito también, no por ser mujer, sino por ser madre, tendría que ser mujer. Aquel día del golpe de Estado, imagínense ustedes, yo era candidato a representante a la Cámara por la provincia de Oriente, y Fidel Castro era candidato por La Habana. Y repito, presumía de ser un anticomunista y todas esas cosas. Pero se produjo el golpe este del 10 de marzo, se suspendieron las elecciones y Fidel Castro tomó el camino ese de la aventura. Incluso, fíjese, ese día yo me metí en el cuartel Moncada de Cuba, de Santiago de Cuba. Recuerdo que mi madre, Isidra Agüero, es la que me dice que han dado el golpe de Estado y que la esposa, se llamaba Raquel, de mi hermano Emilio Rivero Agüero, hermano de Andrés, medio hermano mío, igual que yo le llamaba siempre, hermano y medio, porque ahí sí que había un cariño de entraña. Y resulta que mi hermano Andrés Rivero Agüero es uno de los que entra con Fulgencio Batista en Colombia y toman el poder. La esposa de mi hermano Emilio es la que avisa a mi madre y mi madre me dice: Luis, yo sé cómo tú sientes, pero piensa hasta en mis miedos. Y yo dije: mamá, yo tengo un deber que cumplir y yo no puedo permanecer en silencio cuando se produce un golpe de Estado que va a cambiar la historia de Cuba y que va a ser un desastre para nuestra patria. Bueno, me emociono al recordar aquellos momentos. Porque el doctor Andrés Rivero Agüero, repito, era mi medio hermano, pero nos llamábamos hermano y medio. Él había sido primer ministro con Batista y después el candidato presidencial. Bueno, cuando deciden postularlo como candidato, Yo dije, no voy a quedarme en Cuba. Tengo que salir de Cuba porque yo tengo que seguir combatiendo al régimen de Batista. Pero no puedo estar en campaña contra mi hermano. Era una contradicción aparente, ¿no? Pero en esencia, bueno, entendible. Y el 14 de febrero de aquel 1958, fíjese que he brincado 5 años, ¿no? En el 53 el golpe de Estado, pasan esos 5 años del sistema de Batista, yo decido que me tengo que ir de Cuba por la postulación de mi hermano y escojo a Venezuela como país de destino porque el 23 de enero se había ido del poder, lo habían marchado del poder, Marco Pérez Jiménez. El 23 de enero pasado, por cierto, tuvimos un aniversario y una multitud se reunió allí en el Doral, para los oyentes de Cuba. Es una municipalidad creada recientemente. Está, repito, en el condado de Day, aquí en la Florida. Y como yo presido la Academia Cubana de la Historia y el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, aquel partido de Eduardo Chivas Rivas, en fin, de Roberto Agramonte y Pichardo, bueno, acompañado por el tesorero de esas organizaciones, José Arenal, yo participé en la actividad de los venezolanos que se habían reunido en una multitud importante, imponente, ¿no? Estaba buscando el nombre de una de las comisionadas, pero no aterrizo, pero una persona de origen cubano de gran presencia, comisionada, repito, del Doral, que estaba presente. El acto fue verdaderamente impresionante, la pasión de los venezolanos en el destierro aquí en Miami por el regreso a su patria o por la libertad de su patria. Hay una especie de escogencia, ¿no? O sea, si Venezuela se libera mañana, tendría que decidir si regresar inmediatamente, si regresar después, si quedarse aquí, porque el exilio venezolano tiene una integración interesante. Recuérdense que Venezuela es un país de alto nivel de vida y de enormes recursos. Así que muchos de los venezolanos que viven en Miami han adquirido ese nivel de vivir y tendrían que decidir muy valientemente el regresar inmediatamente a Venezuela en el caso de que el verde podrido, como le llamo a Jorge Maduro, pues dejar el poder. Si se impusiera la verdad, la libertad, la decencia y la vida de la democracia en esa patria bonita de Simón Bolívar. Bueno, de pronto me detengo y a veces la emoción se apodera de nosotros. Como ustedes ven, yo puedo tener aquí una página con algún detalle, pero en realidad yo prefiero improvisar prácticamente, o sea, hablar a ritmo del corazón, con los propios latidos del corazón que te va llevando, que te va conduciendo. Allá en Venezuela era un país de una generosidad tan enorme que yo estuve 2 veces en Venezuela. El primero en el exilio este de Batista y después en el exilio mío de Fidel Castro. Y en todos los casos, Venezuela era un corazón latiendo fraternidad. Tenía absolutamente todo en aquel país, pero todo. La radio, la televisión. Mire, por ejemplo, Radio Rumbo era una de las plantas más poderosas y yo estaba en ella. En Radio Caracas Televisión, que era televisión, Radio Continente, que era radio, en todos esos medios. Yo tenía, pero espacio completo. En Radio Caracas Televisión alcancé un rating increíble en la televisión. Un pueblo tan generoso que verdaderamente es motivo de sorpresa y hasta de asombro. Y yo tenía todos estos recuerdos cuando me encontraba allí en la tribuna de Doral, evocando aquellos días míos en Venezuela, con tanta pasión entregado a aquel país, a sus luchas, a sus emociones. Por ejemplo, cuando yo llego a Venezuela, está en el poder Wolfgang Larrazábal, un militar. Tuve la oportunidad con los cubanos que vivían allí, al darse un golpe de estado por un militar de apellido Castro León, me fueron a buscar los cubanos que vivían en Caracas, a la casa donde yo estaba, y pues avancé con esos cubanos por la avenida Urdaneta, que es una de las grandes de allí. Tomamos una estación militar a la izquierda antes de llegar a Miraflores, que es el palacio del lugar, y entramos en Miraflores, cubanos con algunos venezolanos, pero éramos cubanos la mayoría. Un hecho extraño, ¿no? Los exilados de un país en otro país, que al producirse un golpe de Estado en el país que los acoge, ellos protagonizan un hecho histórico. Y yo tuve el honor de encabezar aquella marcha. Cuando llegó Rómulo Betancourt, imagínate nada menos que Rómulo Betancourt, pues se le entregó el mando, claro, inmediatamente de Miraflores, ¿no?, del lugar. Así que los cubanos jugamos un papel protagónico en aquel propósito. Y en la tribuna del Doral yo estaba evocando ese carácter fraternal. Uno de mis libros se llama Rómulo Betancourt. Yo agradecí allí, al hablar, que antes de hablar yo había hablado Pablo Medina Carrasco, y que me hubiera comparado nada menos que con José Martí. Pero bueno, ustedes saben que se producen la emoción, se vuelca, exagera, agiganta. Bueno, pero de todas maneras pusimos pasión, vigor, denuncia, esperanza, en fin. Allí había una presencia de juventud hermosa. Cuando estábamos llegando al lugar, buscando cómo arribar al mismo, veíamos un desfile de jóvenes, de muchachas. La generalidad de ellos todavía llevaba el que tenía que llevar, pues salían de la escuela, sus uniformes. Habían conseguido banderas venezolanas, algunas grandes, otras pequeñas, pero casi todo el mundo tenía ese distintivo de recuerdo patriótico. El clima era propicio. Ya mencioné a José Arenal, que me acompañaba. Estaba muy emocionado, pensando en una crónica para su periódico, un periódico del exilio llamado Ya. Y precisamente, ahora que digo Ya, ya se necesita una retirada en fuga, y voy a repetir la palabra, del verde podrido, Maduro. De Maduro y su cohorte, desde luego, de brutos, empecinados en el poder, en las ventajas, en las abundancias. Señores, Venezuela tiene riquezas enormes. Es una crueldad, aparte de una imbecilidad. Yo no sé por qué la gente que toma el poder, que ocupa el poder, o que es elegida para el poder, tiene que apoderarse del poder y saltearlo, robar. Se van a morir. Nadie tiene tantos años de vida como para consumir millones y millones. La gente me dice, Bueno, ¿y tú por qué no eres millonario? Yo digo, porque yo soy millonario de existencia. Yo tengo el gozo de vivir en ejercicio. El dinero lo busco con el trabajo, con el esfuerzo, asesorando, pero el simple hecho de buscarlo ya es una riqueza, tanto como tenerlo. Y cuando lo tienes demasiado, en definitiva, muchas veces, fíjese, el multimillonario deja hijos imprácticos, vamos a decir. O sea, si mi papá tiene un negocio extraordinario y le sobra el billete, muchas veces el joven que piensa de esa manera se descarría, ¿no? Se pierde. Y de pronto usted ve que un multimillonario murió y ha quedado los hijos. Y muchas veces no hay realmente un hijo calificado para la herencia. Yo ganaba dinero. Cuando yo vendía carro con Anthony Abraham, un dealer de Chevrolet, llegué a ganar $100,000 en comisiones. Y le dije al dueño, me voy. Y me dice, no te vayas. Mira, yo te voy a dar $20,000 como de salario, porque yo vivía a base de comisiones. Y le dije, no, señor Abraham, muchas gracias. Pero mire, ya el dinero me está absorbiendo. O sea, el producirlo, el cuidarlo. Y yo no quiero que el dinero sea mi dueño. Yo quiero ser el dueño del dinero. Aquella fortuna hoy que le hablo a ustedes sería bastante más de $1,000,000 anuales. Pero yo me fui. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar diariamente lo que necesito. Tener lo que necesito y un poco más. Pero cuando tenga mucho más, el dinero va a ser el dueño tuyo. Tú no vas a ser el dueño del dinero. Y de esa manera, buscando el poder, etcétera, la riqueza que necesitas, vives más, te desarrollas. Y yo creo que por eso, por esa filosofía de la vida, he creado una fisiología que me permite estar hablándole a ustedes. Como improviso, ustedes dirán, bueno, ¿pero qué nos ha dicho hoy? Yo no sé si he dejado un mensaje, pero creo que he dejado en ustedes una inquietud y una vocación. Trabajar, servir, amar, cumplir el deber, tu voto, tu pasión, tu amor a Dios. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, en los 9565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.